Estamos en el capítulo 3 de Colosenses, en medio del versículo 9, y hoy miraremos el resto de ese versículo y también el 10. Recordaréis que tanto en el versículo 5 como en el versículo 8, el apóstol hace una relación de pecados. Hemos sugerido que estas relaciones no son arbitrarias, sino que en cada caso hay una vinculación estrecha entre estos pecados. El apóstol va o bien desde dentro para afuera o bien desde fuera para adentro, demostrando que las manifestaciones externas del pecado, la inmoralidad sexual en el versículo 5, la mala decencia o el lenguaje soez en el versículo 8, brotan de otros niveles de pecado y llegan hasta el propio corazón, el resorte más íntimo de nuestro ser. Y nos está exhortando a que dejemos todas estas cosas. Pero ¿cómo podemos nosotros, que hemos nacido en pecado, con una naturaleza propensa al pecado, vencer todas estas cosas? El remedio de Dios no es hacer retoques a nuestra vieja naturaleza, sino que es darnos una naturaleza completamente nueva. Y este es el tema de estos versículos. Ya que tenemos una naturaleza nueva en Cristo, debemos vivir de otra manera. Leamos pues el 9 y el 10. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Enseguida tenemos que plantear una cuestión lingüística. Menos mal que viene al principio del estudio, cuando estáis todavía despiertos. Literalmente el texto dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo desechado al viejo hombre. Puesto que el tiempo es un tiempo pasado, habiendo desechado, la gran mayoría de comentaristas, y yo también, suponemos que Pablo está diciendo que, puesto que al convertirnos a Cristo, en principio hemos renunciado a la vieja vida. Además, fuimos crucificados con Él. Y además dimos fe de esto en nuestro bautismo. Reconocimos al bautizarnos que nuestra vida antigua ha terminado. Hemos muerto con Cristo en nuestro viejo hombre, en nuestra vieja naturaleza. Queda en la tumba. Pues si es así, ahora debemos vivir en consecuencia. Sin embargo, hay un pequeño grupo de comentaristas, empezando con Lightfoot, que suponen que este gerundio es otra dimensión del mandato de Pablo. Desechad todos estos pecados, habiendo desechado el viejo hombre. Lo primero que tenéis que hacer es deshaceros del viejo hombre y luego deshaceros de todas las manifestaciones de este viejo hombre en vuestra experiencia. Lo que puede apoyar esta segunda interpretación es el hecho de que en Efesios, en el texto paralelo, en Efesios 4:22, efectivamente Pablo nos exhorta a que desechemos el viejo hombre. En cuanto a vuestra vieja manera de vivir, que os despojéis del viejo hombre, él dice. Así que estas son las dos opciones. Sin embargo, vuelvo a decir que quizás el factor determinante en este caso es el uso de un tiempo pasado. Si Pablo hubiese querido decir que debemos desechar ahora el viejo hombre, quizás hubiese empleado un participio presente, desechad todas estas cosas, versículo 8, desechando al viejo hombre. Pero él dice, habiendo desechado, y esto sugiere que esto más bien es una nueva razón por la que debemos desechar los pecados que estábamos viendo la semana pasada. Estáis ahora completamente confundidos, ¿no? Bueno, vamos a ir por cosas más directas y sencillas. Supongamos entonces que Pablo ahora nos da nuevas razones por las que tenemos que vivir en consecuencia. Nuevas razones porque ya en este solo capítulo nos ha dado un montón de razones. ¿Por qué no debes vivir como tus compañeros de estudios, de trabajo? ¿Por qué tienes que ser diferente? Esencialmente, porque eres diferente. ¿Por qué? En primer lugar, porque has resucitado con Cristo, versículos 1 y 2. En segundo lugar, porque has muerto con Cristo, versículo 3. En tercer lugar, porque vas a ser manifestado con Cristo en gloria. Vuestro futuro es un futuro de gloria y por lo tanto debéis vivir vidas gloriosas ahora. En cuarto lugar, versículo 6, porque la ira de Dios va a caer sobre todos aquellos que practican estas cosas. Versículos 7 y 8, en quinto o sexto lugar, no me acuerdo. Porque vivir con estos pecados, practicando estos pecados, es apropiado para una persona que vive todavía en Adán, que vive según los impulsos de su vieja naturaleza. Vosotros también anduvisteis en estas cosas en otro tiempo, pero no son apropiadas a la persona que ha conocido a Cristo y ha nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo. Y ahora el apóstol añade otras razones, o más bien, expresa las mismas, pero ya no en términos de muerte y resurrección, sino en términos de ropa vieja y ropa nueva, como estábamos viendo la semana pasada. Habéis desechado al viejo hombre, versículo 9, es decir, os habéis despojado, lo habéis quitado como si fuera una prenda terrible que ya está tan gastada y tan malonienta y estropeada que ahora te la quitas y la echas. Y en cambio, versículo 10, os habéis vestido del nuevo hombre. En otras palabras, lo que viene a decir el apóstol es, desechad porque ya habéis desechado. Y este argumento nos resulta un poco familiar, porque ya en la primera parte de este capítulo estuvimos viendo un argumento similar. Haced morir porque habéis muerto. Porque habéis muerto con Cristo, debéis hacer morir todas las manifestaciones de vuestra vieja vida en vuestra experiencia diaria. Porque habéis quitado el viejo hombre como si fuese una ropa desgastada y la habéis echado de vosotros, ahora debéis desechar también toda manifestación de esta vieja naturaleza. Dicho de otra manera, el apóstol está pidiendo lo que ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo, pero no se cansa de pedírnoslo, y yo no me canso de exponéroslo. Debemos vivir vidas consecuentes. Debemos vivir de acuerdo con nuestra nueva posición en Cristo. Como dice Hendriksen, continuad haciendo en la práctica lo que ya habéis hecho en principio. ¿Por qué esta insistencia del apóstol? Porque los colosenses supongo que eran como nosotros. ¿Cuántas veces has estado en una reunión y escuchando al predicador has determinado que ya en el futuro voy a cambiar, voy a vivir una vida diferente? ¿Y cuánto tiempo te ha durado? Pues el solo hecho de que no te haya durado toda la vida indica que necesitas otra exhortación y otra, porque es tremendamente fácil a personas como nosotros tener buenas intenciones, hacer compromisos con el Señor y luego ir perdiendo la visión, cayendo otra vez en viejos hábitos, sacando aquella ropa vieja, desgastada de la basura y poniéndolos otra vez. La conversión de aquel primer momento, cuando determinamos que habiendo vivido de espaldas a Dios y de cara a nuestra propia carnalidad, íbamos a vivir al revés y dar la espalda a nuestra carnalidad y vivir para Dios. Aquella conversión con el paso del tiempo se convierte en una acomodación. Y vamos manteniendo el tipo suficientemente como para que los pastores de nuestra iglesia no nos llamen la atención. Pero hemos perdido esta sencillez de visión del primer día. El fervor, el amor intenso que sentimos para con el Señor el primer día se convierte en desidia, en apatía. El afán de santidad, el profundo deseo de ser como el Señor Jesucristo, se pierde en medio de otras muchas prioridades y ansiedades y ambiciones de esta vida. Por todas estas razones necesitamos vez tras vez escuchar las palabras del apóstol diciéndoos, habiendo desechado el viejo hombre, desechad también los pecados del viejo hombre. Como dije en el texto paralelo de Efesios 4:22, allí claramente Pablo dice también, desechad el viejo hombre. Y si unimos los dos textos de Colosenses y Efesios, parece que el apóstol está diciendo, desechad el viejo hombre, puesto que habéis desechado al viejo hombre. Lo cual no es un contrasentido, ni es una contradicción. Porque en ciertos sentidos y a ciertos efectos, ya habéis desechado al viejo hombre. Pero en ciertos sentidos y a otros efectos, aún necesitamos desechar al viejo hombre. Desechamos el viejo hombre cuando por la fe clamamos al Señor Jesucristo y fuimos justificados en base a nuestra fe en su obra salvadora completa y totalmente eficaz. En aquel momento fuimos contados como muertos ajusticiados en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, cuando Él murió por nosotros. Nuestro viejo hombre fue ajusticiado a efectos legales delante de los ojos de Dios. Esto es algo del pasado, si eres creyente. Igualmente, tú diste fe de esta muerte en tu bautismo, entraste en el agua reconociendo que habías muerto con Cristo y ahora te ibas a sepultar con Él en las aguas del bautismo. De igual manera, al creer en Cristo fuiste sellado con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien os da una nueva vida, un nuevo hombre en Cristo, lo cual también lo declaraste en tu bautismo, porque no solamente te enterraste bajo las aguas, sino que resucitaste simbólicamente a una nueva vida. Tanto nuestra justificación y sello por parte del Espíritu, como nuestro bautismo, son hechos del pasado. A efectos legales, ya hemos sido muertos, ya hemos desechado el viejo hombre. A efectos de testimonio también, a efectos simbólicos, en el bautismo, desechamos el viejo hombre. Pero el viejo hombre no desaparece así de fácil. Bueno, en tu caso quizás sí, pero en mi caso no. Y por lo tanto necesito la exhortación. Puesto que has desechado el viejo hombre, desecha al viejo hombre. Puesto con Cristo estás muerto. Con Cristo tu vieja ropa se ha echado al incinerador ya. Pues ahora vive en consecuencia. Así que el apóstol nos está pidiendo, como lo ha hecho a lo largo de estos textos, que seamos consecuentes. tememos la tentación, la tendencia a refugiarnos en nuestra justificación por la fe, a fin de excusarnos y pensar que no es necesario vivir una vida de santidad como consecuencia, cuando toda la lógica bíblica es al revés. Puesto que habéis sido justificado por la fe, ahora demuestra tu justicia viviendo una vida justa. Esto es lo que leímos en Primera de Juan la semana pasada. No basta consolarnos de que Dios ya nos ha perdonado. Sí que debemos consolarnos por eso. Pero esto no es la totalidad del programa de Dios para nosotros. Debemos comprender que como personas perdonadas necesitamos reflejar nuestra justificación en nuestra nueva manera de vivir. El viejo hombre, efectivamente, se caracterizaba por toda una serie de malos hábitos y prácticas pecaminosas. Pero hemos muerto al viejo hombre. Y ahora debemos avanzar en el camino en el que morimos a cada uno, a cada una de estas prácticas también. Pero no es solamente que nuestro viejo hombre haya sido desechado, despojado, como ropa sucia, sino que hemos sido revestidos del nuevo hombre. Este nuevo hombre es una referencia a la nueva humanidad en la que somos incorporados en Cristo. Ya he citado muchas veces las palabras del puritano inglés del siglo XVII. Ahora he encontrado la cita exacta y el autor, un tal Thomas Goodwin. Y él dice: solamente existen dos hombres que están en la presencia de Dios, Adán y Jesucristo. Y estos dos hombres tienen a todos los demás suspendidos de sus cinturones. Antes de nuestra conversión, participábamos y seguimos participando, pero participábamos de la vieja humanidad en Adán. Estábamos en Adán. Desde nuestra conversión fuimos sellados por el Espíritu de Dios, nacimos de nuevo, Dios nos impartió una nueva vida potenciada por su propio Espíritu, el Espíritu de Cristo, y como consecuencia ahora estamos en Cristo. ¿En qué sentido estamos en Cristo? En el mismo sentido en que estábamos antes en Adán. La vida que movía por nosotros era una vida adámica. Ahora la vida es vida de Cristo en nosotros. Ahora esto no lo puedes medir en un laboratorio. Cristo mismo explicó esto a Nicodemo, ¿verdad? Que no podemos explicar esto, pero sí que podemos demostrarlo a través de las evidencias. El Espíritu es el viento, el aliento. Y cuando el viento sopla, oímos su sonido y vemos cómo mueve las cosas. El viento no lo podemos poner en un tubo de ensayo para hacer experimentos. nadie sabe dónde empieza un viento y dónde va a parar. Pero esto no quiere decir que el viento no sea real. Igualmente, tu nueva vida en el Espíritu Santo, a lo mejor ni siquiera eras consciente de nada en el momento de recibirla. Tampoco eras consciente de nada cuando recibiste tu vida adámica. Al menos yo no era consciente de ello. ¿Te acuerdas de aquel primer día en el vientre de mamá? 9 meses antes de nacer, pues creo que no. Ni siquiera te acuerdas del primer día después de nacer, a no ser que seas un caso excepcional. Pero el solo hecho de no poder definir tu vida no quería decir que no vivías. Y tampoco puedes entender todas las dimensiones de la nueva vida en Cristo. Pero Dios lo ha hecho y la demostración está en tus nuevos apetitos, tus nuevas aspiraciones, tus nuevos deseos. Esta mañana estaba hablando con un joven. Y él decía que era un desastre, lo cual es bastante cierto, que no sirve para nada, que ni siquiera sabe si es creyente, etcétera, etcétera. Entonces le dije, ¿y por qué estás hablando conmigo? Si no fueras creyente, dudo mucho que estarías hablando conmigo. Estás hablando conmigo porque estás incómodo con tu propia situación de indefinición, de el hecho de que no te satisfaces a ti mismo en cuanto al grado de entrega al Señor. Todo esto da fe de que realmente eres creyente. Y él me decía, sí, pero no oro. No oras. Y sin embargo, Dios es el gran punto de referencia de tu vida. Y él me dijo, no entiendo. Dije, el hecho de que quieres hablar conmigo indica que en el fondo, todo lo que haces te preocupa lo que Dios piensa de lo que haces. No puedes estar tranquilo porque sospechas que Dios no aprueba lo que estás haciendo. Esto es evidencia de tu nueva vida. La persona no regenerada no tiene esta angustia. No es una evidencia muy gloriosa. Espero que un día podrás gloriarte de otras manifestaciones de la vida de Dios en ti, pero al menos esto es cierto, que cuando actúas mal, lo pasas mal, porque allí al fondo de tu corazón hay el deseo de agradar a Dios, el deseo de vivir conforme a Dios. Dios es el gran punto de referencia de tu vida. Y quizás no estés formulando oraciones literarias cada 2x3, pero tienes conciencia del Dios que te ve, del Dios que te acompaña por esta vida. Y él me dio la razón en cuanto a esto. Ahora, dando este ejemplo, he perdido mi lugar. Pero hay nueva vida. Nos hemos vestido de nueva ropa. No solamente la nueva ropa de la justicia de Cristo, sino la nueva ropa de la realidad de la vida de Cristo en nosotros. Somos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, en contraste con estar en Adán, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas hechas nuevas. Por lo tanto, revestirnos del hombre nuevo es ser creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Igualmente es vestirnos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Gálatas 3:27. Antes vivíamos una vieja vida en Adán, ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Teniendo vieja vida en Adán, hacíamos las obras de Adán. La vieja vida se manifestaba por estas cosas que hemos leído en los versículos 5 y 8. Ahora, teniendo una nueva vida en Cristo, somos llamados a vivir en consecuencia y hacer las obras de Cristo. Por descontado, sería prácticamente imposible hacer estas obras de Cristo si no estuviese la vida de Cristo en nosotros. Pero teniendo la vida de Cristo en nosotros, estamos sin excusa si no estamos caminando conforme a esta nueva vida en Cristo. Es duro esto, pero es cierto. Puesto que el Padre es quien da el querer como el hacer por su beneplácito, puesto que el Hijo intercede por nosotros y es un sumo sacerdote que sabe proporcionarnos el oportuno socorro, puesto que el Espíritu Santo nos vitaliza, nos capacita, nos potencia en el hombre interior, por todo esto, aspirar a ser como Cristo ya no es una utopía, una vana ilusión. Es lo que tú vas a llegar a ser y que debes estar llegando a serlo. Esto es nuestro llamamiento. No hemos sido salvos como si la salvación fuese un pasaporte para no acabar en el infierno, sino en el cielo. Este concepto de la salvación es muy pobre. La salvación es la plena restauración de nuestra humanidad, inutilizada irremisiblemente por la caída de Adán. La restauración de esta vida, entonces, de esta humanidad, en Cristo, incluso hay perspectiva de una humanidad superior a la de Adán. Y tenemos que ir detrás de esta meta. La meta no es entrar en el cielo por los pelos, aunque mejor entrar así que no entrar. Pero la meta es tener entrada amplia y gloriosa al reino eterno. Primera de Pedro. La meta es ir de gloria en gloria, siendo transformados a la imagen de nuestro Señor, para que en aquel día no tengamos de qué avergonzarnos. Y notemos bien lo que hemos enfatizado varias veces. Acabo de decir que el querer es de Dios. Dios es quien da el querer. Pero la voluntad es tuya. La capacitación es del Espíritu Santo. Pero la responsabilidad es tuya. La vida es de Cristo. Pero vivirla te toca a ti. Si no fuera así, estas exhortaciones sobrarían. Ahora bien, la nueva vida que hemos recibido de Cristo, con la que nos hemos revestido, es una vida completa desde el primer día, pero no perfecta. Pablo en el 2:10 ya nos ha enseñado que somos completos en Cristo. Dios no nos ha dado un pequeño trozo de vida de Cristo. Nos ha hecho nacer completamente en la vida de Cristo. Y sin embargo, en el 1:28, Pablo ha dicho que la meta de su ministerio es la de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Nacemos completos, pero aspiramos a ser perfectos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un niño humano, cuando nace, es completo, ¿no? No nace una cabeza solamente y luego, unos meses después, nace un cuerpo que se añade a la cabeza y luego, unos meses después, nace un brazo. El niño es completo desde el primer momento. Pero necesita crecer y madurar y llegar a la estatura de un hombre maduro, perfecto en este sentido. Y lo mismo es cierto de nuestra vida espiritual. Nacemos completos en Cristo. Pero somos como bebés recién nacidos. Toda la vida que nos queda en esta tierra la tenemos que dedicar al crecimiento. Y por lo tanto, después de hablar del nuevo hombre, Pablo va a explorar un poco la idea de este crecimiento. Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vamos a dedicar los últimos minutos entonces a ver cómo es este crecimiento. En primer lugar, vemos que es una renovación continua, el cual se va renovando. El tiempo de los participios, habiendo desechado y habiéndoos vestido, Es un tiempo aoristo que se refiere a una acción puntual, una vez para siempre. Aunque es cierto lo que hemos estado diciendo, que lo de desechar al viejo hombre, tenemos que hacerlo repetidamente, sin embargo, es una acción puntual. En cambio, el tiempo de se va renovando es un presente continuo en el texto griego e indica una acción que va a durar toda la vida. Nos recuerda lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:16. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Cada día debe ser una nueva experiencia de renovación. Y una buena sugerencia. Cada noche al acostarte, preguntar al Señor: ayúdame a ver si me he renovado un poco hoy. Estoy un poco más cerca de ti ahora que ayer. Te amo un poco más que ayer. He avanzado en mi conocimiento de ti un poco más que ayer. Y si todas las respuestas son no, pues entonces ponte a interceder por ti mismo, pidiendo que el Señor haga algo al día siguiente. No es una mala disciplina. Renovándonos de día en día. La Biblia está llena de ideas complementarias que hablan de este crecimiento, de esta renovación. Por ejemplo, nos dice que formamos parte de un edificio, pero un edificio que está en vías de construcción, un edificio que se está levantando, que está creciendo. También nos indica que formamos parte de un cuerpo y que este cuerpo también va creciendo, va madurando, va llegando a la medida de la plena estatura de Cristo. Pero el edificio no crece y el cuerpo no crece si las piedras y los miembros no crecen. Hay un interesante texto en 2 Corintios 9:10 que nos indica que nuestra sementera ha de multiplicarse y nuestra siega tiene que ir en aumento. En varios lugares Pablo nos habla de cómo nuestra fe, nuestra dependencia real de Dios, tiene que crecer y robustecerse a lo largo de la vida. Los que somos más veteranos que otros en la vida cristiana, tendríamos que ser auténticos hombres y mujeres de fe. No en el sentido de haber acumulado montones de conocimiento bíblico, sino en el sentido de saber lo que es depender de Dios, descansar en Él, vivir con Él de día en día. Y por supuesto, vez tras vez, se nos pide que vayamos creciendo y abundando en amor, unos para con otros y para con todos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:12. El crecimiento tiene aspectos muy definidos en la Biblia, pero esta renovación participa de todos estos aspectos. Necesitamos ir preguntándonos: ¿amo cada vez más a mis hermanos? Porque a veces la convivencia en una iglesia local produce el efecto contrario. Si la vida del Señor está funcionando como debe, entonces tendríamos que poder contestar, sí, amo a mis hermanos con más intensidad, con más manifestaciones prácticas, hoy que ayer, y menos que mañana. Así que renovación constante. Pero luego una renovación que empieza a nivel de la mente. El nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Cómo crece un niño? Bueno, sus miembros se van alargando, ¿no? Se pone contra la pared y ahora con lápiz indicas hasta dónde ha crecido y supera la marca de hace 3 meses. O sea, pensamos en el crecimiento del niño, enseguida pensamos en lo físico. Quizás en su destreza también. Crece porque poco a poco aprende a gatear, luego a dar unos pasos y finalmente acaba caminando, corriendo, saltando, experimentando con diferentes formas de movimiento. Con 2 años empieza a tocar todo, a romper cosas. Y es un martirio para los padres que siempre tienen que ir detrás. Pero está probando, aprendiendo nueva capacidad de moverse y defenderse en la vida. Pero por supuesto, esto sería imposible si previamente no estuviese creciendo en conocimiento. Es cierto, algunas de nuestras funciones y movimientos son casi automáticos. Pero el niño va desarrollando la cabeza. Y esto es lo que le da capacidad de aprender todas estas nuevas actividades y de ir creciendo. Un niño que no crece en la mente es un niño que solemos llamar retrasado. Igualmente en la vida espiritual, el crecimiento mental es de mucha importancia. La meta de nuestra plena madurez no se alcanza sin verdadero conocimiento. Nunca vamos a parecernos a Cristo si no tenemos la mente de Cristo. Pablo dice en Romanos 12, versículo 2, no os adaptéis a este mundo, está hablando de nuestra manera de vivir, de caminar en la vida, sino transformaos, ¿cómo? Mediante la renovación de vuestra mente. Porque, como hemos dicho varias veces últimamente, según cómo pensamos, según los conceptos que tenemos de Dios, de la vida, de mí mismo, así viviremos. El comportamiento brota de nuestro entendimiento. Entonces, si tu entendimiento de ti mismo es que eres una nulidad, un fracasado, que no sirves para nada, probablemente vivirá sin consecuencia. Necesitamos entonces entender bien lo que somos en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. cómo somos diferentes de los demás. Porque si no hemos entendido esto, difícilmente vamos a vivir en consecuencia. Ahora bien, cuando Pablo habla de verdadero conocimiento, no está hablando de la mera adquisición de información. No está hablando de un ejercicio meramente académico. Conocer, en el pensamiento bíblico, va mucho más hondo. Si no experimentas realmente una cosa, no lo conoces, no la conoces. Puedes saber mucho acerca de algo, pero no lo conoces si no lo conoces directamente, experimentalmente. Seguramente esta frase, verdadero conocimiento, tiene la misma connotación que vimos en el 2 y 3. Y seguramente Pablo está pensando en la gnosis, el conocimiento ofrecido por los gnósticos de aquel entonces, los que ofrecían ideas esotéricas que podían capacitar a la persona para explorar el mundo oculto, dominar las diferentes esferas, complacer a los diferentes espíritus y ángeles y dioses y finalmente llegar a Dios. Pero estas ideas, por supuesto, son las fabricaciones erróneas de la mente carnal, 2:18, de aquellos señores. Es un falso conocimiento porque no conduce a Dios, no conduce al conocimiento real de Dios y no conduce a la transformación de la vida. Son conocimientos que inflan la cabeza y el orgullo personal, pero en realidad no sirven para nada en cuanto a nuestra reconciliación con nuestro Creador. En cambio, Pablo dice que es importantísimo que los colosenses se renueven hacia un verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento, aunque tiene contenidos concretos, nunca es solamente teórico. Es el ahondar en la buena voluntad de Dios, ahondamiento que es imposible si no estamos dispuestos a cumplir la buena voluntad de Dios. Por ejemplo, en Efesios 4:13, Pablo habla del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Para conocer plenamente al Hijo de Dios, tienes que saber muchas cosas acerca de él, así que te llenas la cabeza de toda la información que encuentras en los Evangelios y el Nuevo Testamento en general. Pero una vez haber acumulado toda esta información, ¿hasta qué punto conoces al Hijo de Dios? Como mucho le conocerías como podrías conocer a Julio César. Pero Jesucristo es una persona real que vive hoy. Y conocer al Hijo de Dios no es solamente acumular información acerca de él. Esto es importante. Si no, puedes estar conociendo a un Jesús que no es. Es importante tener la información bien ajustada pero también de entrar en una relación personal con Él. Y las dos cosas van creciendo juntas, saber de Cristo y conocerle a Cristo. Y la meta, dice Pablo, es crecer a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No puedes conocer a Cristo de verdad sin ser transformado a la imagen de Cristo, sin que Cristo se manifieste en ti. De hecho, ya aprendimos esta lección, pero la aprendimos hace tanto tiempo que igual se nos ha olvidado. Cuando estuvimos mirando la oración de Pablo a favor de los colosenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10, vimos que él ora por ellos que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Vale? Así que vamos a llegar a ser doctores en sabiduría, comprensión espiritual de la voluntad de Dios. Pero el hecho de que esto no es un ejercicio solo académico se ve en la frase siguiente: para que andéis como es digno del Señor. Andar correctamente es imposible sin conocer correctamente. Pero conocer correctamente es imposible si no andamos correctamente. Solamente es llenar la cabeza de información. No es conocer de verdad. Y la tercera frase: conforme a la imagen de aquel que lo creó. No nos olvidemos del contexto de todo esto. Pablo está diciendo que tenemos que romper radicalmente con toda manifestación de pecado en nuestra vida. Nos está exigiendo algo tremendo, tremendamente difícil. Y ahora está hablando de un proceso de transformación. Y obviamente este proceso de transformación tiene que verse con esto de romper con estas manifestaciones del pecado. Positivamente tiene que ver con ser cada vez más como Cristo en nuestra manera de vivir. ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿A qué o a quién tenemos que parecernos como consecuencia de esta renovación? Por supuesto, la respuesta bíblica es unánimemente: tenemos que parecernos a Cristo. Romanos 8, 28, 29. A los que Dios de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la meta. Hemos nacido en Cristo. La meta es alcanzar la madurez de Cristo, la perfección de Cristo, andar como Él anduvo, tener su mente, pensar sus pensamientos, sentir sus sentimientos. Él es la meta. 2 Corintios 3, 18. Nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo tiene la función en nosotros de revelarnos, como en un espejo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y simultáneamente de transformarnos para que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Sin embargo, aquí dice, conforme a la imagen de aquel que lo creó, es decir, de aquel que creó el hombre nuevo. Y aquí los comentaristas entran en un debate interminable sobre quién creó al hombre nuevo, si era Dios o si era Cristo. Pero nos vamos a ahorrar este debate diciendo que tanto da, tanto monta, monta tanto. Pablo ya ha establecido que fue a través del Hijo como Dios creó el mundo, en el capítulo 1, versículo 16. Ya ha establecido que Cristo es la imagen del Dios invisible, capítulo 1, versículo 15. La imagen de Dios es la imagen de Cristo. Ser transformados hacia la imagen del Creador es ser transformados a la imagen de Dios, tal y como lo dice en Génesis 1, 26, 27, hagamos el hombre conforme a nuestra imagen. Evidentemente hay eco de esta frase aquí, pero también es ser transformados hacia la imagen de Cristo, quien es el Creador y quien es la imagen de Dios. Hermanos, ya ha pasado la hora con creces, lo siento, pero lo importante aquí, ¿cuál es tu meta en la vida? Dios tiene el propósito de tomar una vida arruinada, quebrantada, deshecha, miserable, como la mía, y dándome una nueva ropa, una nueva naturaleza, potenciándome por su espíritu. Poco a poco ir renovándome hasta que me parezca al propio Señor Jesucristo. Y cuando le veamos, seremos semejantes a Él, ¿no? Primera de Juan 3, 2. Esta es la meta. Y ahora el apóstol se vuelve hacia nosotros y dice, no os conforméis con nada menos. Somos unos necios, porque si la mayoría de hermanos se conformen con alcanzar este listón, pues nosotros también, ¿para qué esforzarnos más que los demás hermanos si ellos no se esfuerzan mucho? Pero nadie nos ha llamado a seguir a los hermanos. Hemos sido llamados a seguir al Señor. Y tú sigue adelante. Y tú aférrate al Señor. Tú persevera en el camino de la santidad. Hagan lo que hagan los demás. Nunca deberíamos quedarnos satisfechos con nuestros logros presentes, dice un comentarista, sino que deberíamos siempre apresurarnos hacia la meta de una conformidad cada vez en aumento con el Salvador. Él es nuestro ejemplo y la regla de nuestras vidas. En el día venidero, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, seremos juzgados no por lo mejor que fueron nuestras vidas que las de otros creyentes, sino según nuestra vida se ajustó a la vida del mismo Señor Jesucristo. Él es la meta. Él es el listón. Él es la medida. Y esto, lejos de hundirnos en desesperación, tendría que animarnos poderosísimamente, porque Dios promete que por su gracia un día llegaremos. ¿Lo crees? Entonces vive en consecuencia. Señor, pedimos que confirmes en nosotros esta visión de tu propósito, de tu plan para nuestras vidas. Que día tras día nos vayamos renovando en conocimiento y en conducta, para asemejarnos cada vez más a nuestro amado Señor. Cuando nos desanimamos y nos damos por vencidos, pedimos que vuelvas a darnos ánimo y que nos ayudes a poner la mirada otra vez en Él como la meta y el autor de nuestra vida. En su nombre te lo pedimos. Amén.